Ot, Letras israelíes, con Ana Bejarano.
Dispuestos a aprender, a disfrutar, a descubrir nuevos autores, nuevos libros, como siempre, con Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, Raquel.
Bueno, deseando, como decíamos, conocer a esta escritora, Yehudit Katzir, y su libro, que no puede tener un título más bonito, Cerrando el mar.
Es verdad, el título es muy bonito, aunque ella siempre dice que debía haberlo titulado de otra manera. Ahora veremos, pero a mí también me parece un título que es precioso. Y es el título de una de las nouvelles que hay aquí en este libro.
Sí, porque son cuatro las que componen este libro y que tienen, por supuesto, conexiones, pero que también son relatos muy diferentes.
Sí, los relatos la verdad es que son muy diferentes, pero quizás hay un hilo conductor no solamente en este libro y en estas cuatro nouvelles, sino en toda su obra, que es una obra muy feminista. Así como yo me resisto muchas veces, como tantos otros, a creer que las mujeres escriben diferente, no estoy muy convencida de que haya literatura de mujeres, pero en su caso los personajes son prácticamente los fuertes, los importantes son femeninos. Y aquí sí hay un hilo conductor en este libro, pues es el feminismo y lo femenino y los personajes femeninos. Por otra parte, tienes razón, que son cuentos muy distintos. Son nouvelles, son cuatro nouvelles. Es la lástima que este libro lo publicó Lumen, esto no es lástima, sino que fue una suerte, en el año 96 y luego lo reeditó en el año 2000. La lástima que yo decía es que luego a un autor tan buena, no se le haya traducido el resto de la obra. Vamos a intentar. Mira, este programa también sirve para rescatar autores que quizá debería uno fijarse de nuevo, porque tienen luego unas novelas muy potentes que quizá ni tan solo Lumen sabe que es pena que teniendo autores tan buenos luego las editoriales los abandonan. Imagino que tampoco es fácil para las editoriales. El original hebreo es del año 96, o sea que ya estamos hablando de un libro que tiene sus años y que, sin embargo, marcó época en Israel. Ella es nacida en Haifa en 1963.
Espera, Ana, ¿hacemos una pausita pequeña para hablar de la autora?
De acuerdo.
Así damos tiempo a los oyentes para que asimilen toda la información sobre esta escritora que en España es prácticamente desconocida.
Sí, en su momento la verdad es que hay que decir que la editorial movió su libro bastante, bueno, mucho, la invitó la autora en su momento, estuvo en Madrid en la Biblioteca Nacional, estuvo en Barcelona la autora, pero claro, estamos hablando ya del año 96.
¿Lo tradujiste tú?
Sí, lo traduje yo en el año 96 y ella vino y fue un libro que tuvo su relativo éxito. En Israel es del año 1990 este libro. Y ella, como es nacida en el año 63 en Haifa, cuando este libro fue bestseller en hebreo en Israel, que vendió 150.000 ejemplares en el primer año, eso es una barbaridad en cualquier lugar, pero en Israel, que es un país pequeño más, ella tenía 26 años. Fue su primer libro y no se le subió a la cabeza el hecho de que se hizo famosísima en cuestión de semanas.
¿Qué recuerdas de tu encuentro con ella?
Pues recuerdo que las dos teníamos los hijos muy pequeños y comentamos lo difícil que es. Bueno, si difícil es traducir, escribir, bueno, ni te cuento lo que debe de ser. Porque claro, su hija Amalia ahora ha tenido un hijo, ahora ella es abuela, Judith Katzir. Y bueno, recuerdo también que como prácticamente todas las obras de las que tú y yo hablamos sin escoger, es que no las escogemos, sino que escogemos a los mejores. Y es un libro también que tiene partes que son muy críticas con Israel, no todo, porque es algo más personal quizá este libro. Y recuerdo que ella en la Biblioteca Nacional de Madrid quiso leer un pasaje del que luego hablaremos, que es muy crítico con la situación de los árabes en Israel. Y hay que decir que todo el cuerpo diplomático de la Embajada de Israel aguantó estoicamente, como son los israelíes.
Sí, están acostumbrados también, ¿eh?
No, y además que es que son muy... No solamente que están acostumbrados y que aguantan, sino que son muy autocríticos.
Sí.
Yo sí, una de las cualidades que yo más valoro de la sociedad israelí es que es una sociedad muy autocrítica, que sería necesario en otros lugares que fueran de la misma manera. O sea que yo lo veo como algo positivo.
Sí.
Pero bueno, la embajada allí no dijo nada, todo lo contrario, porque a ver, están acostumbrados a que debe ser así, cada uno puede opinar lo que quiera. Pero recuerdo el público que estaba llenísima la sala en la Biblioteca Nacional y el público se miraba de reojo diciendo a ver cómo reaccionan estos, pero en absoluto, ya hemos visto que libertad de expresión es algo que caracteriza a Israel.
¿Algo más que añadir sobre Katzir?
Pues Yehudit Katzir estudió literatura y cine, y se le nota mucho que estudió cine porque el elemento cinematográfico es importantísimo en su obra. Y luego ella dice también que dudó si estudiar psicología y que ella es psicóloga nata sin haberlo estudiado. Y eso también se le nota mucho porque es que hila muy fino y hace un análisis psicológico de los personajes. Que quizá ahí se perdió una gran terapeuta. Eso se nota mucho en su obra. Y bueno, tiene muchos rasgos autobiográficos, porque ella cuenta en las entrevistas, ella cuando estudiaba fue camarera, y en este mismo libro, uno de los personajes, una de las protagonistas es camarera de hotel, y ella siempre dice que le gusta reescribir su vida, dice que fue una niña que tenía una gran memoria, y que lo recordaba todo, y eso también se ve en este libro. En realidad este libro lo que muestra es el Israel de los años 70, que era tan distinto a lo que es el Israel actual, tan globalizado y tan moderno. Si nuestros países han avanzado mucho, hay que pensar que Israel en los años 70 era un país muy provinciano. Está muy bien recogido en este libro, es precioso en ese sentido, ¿no? Como
¿tú reconoces ese Israel al que viajarías por primera vez más o menos en esa década, ¿no?
Sí, yo viajé por primera vez en el año 78, y que yo tenía 18 años, y sí, reconozco un poco, ella, claro, como vivió de niña allí, pues narra un poquito antes, pero sí, es muy interesante el tratamiento que hace, por ejemplo, de lo que es diáspora y extranjero. Para los israelíes actuales existe el extranjero, lo que se llama extranjero, como para nosotros existe. Nosotros cuando salimos de nuestro país vamos al extranjero, pero antes está muy bien tomado en su libro como todavía en los años 70 existía Israel y la diáspora. El concepto del extranjero, de ir al extranjero, de ir de turismo al extranjero, es algo muy reciente en Israel. Tiene estos puntos que son muy interesantes en ese sentido. Y luego trata mucho lo del aquí, el allí, el ahora, el entonces. Todavía en los años 70, con todo lo que fue, todavía los refugiados del Holocausto, era algo muy reciente. Ahí sus personajes están tatuados de los campos de concentración. Hoy en el Israel actual apenas queda gente ya superviviente, a no ser que fueran niños. Y es un libro, ya digo, muy interesante en el sentido de... del punto de vista de la mujer. Tres de las novelas están narradas en primera persona por el personaje femenino y tiene mucha fuerza esta narración de la mujer. Lo mismo sean heroínas, que sean antiheroínas, estos personajes, el punto de vista femenino está muy marcado.
Si te parece, hacemos otra pequeña pausita y hablamos ya de cada novel.
De acuerdo.
Bueno, te voy a dejar a ti que pronuncies el nombre de la primera, ¿vale?
Bueno, porque estudié alemán, que si no... En hebreo tiene este mismo nombre, que es Schlafstunde, que es siesta en alemán, y lo mantuvimos así, claro, volvemos a decir, estos personajes, pues son los de la infancia de ella. Ella se jacta que la familia de su madre es octava generación en Israel. Ella es nativa, nacida, pero la familia de su padre era europea, venida de... Y ella tiene esta dualidad. Ella maneja muy bien lo que es la diferencia entre los nativos y los inmigrantes recién llegados, porque lo dicen, mi familia somos octava generación por parte de madre. No, pero bueno, en este primer cuento, Schlafstunde, habla de la otra familia, de la familia de su padre, que es la que le inspira, y es el amor entre dos primos, entre ella y él, ella habla en primera persona, y es una niña que luego, siendo mujer, se queda muy prendida de este primer amor. Y es muy amargo el cuento porque en realidad es el momento en el que su amor, este primo, le presenta a su mujer embarazada.
Oh,
y ella recuerda, la verdad que todos sus cuentos son bastante amargos en ese sentido, suelen ser amores fracasados. Ella quedó muy marcada, siempre lo dice en las entrevistas, por el divorcio de sus padres. En la vida real, Yehudit Katzir, sus padres se divorciaron en los años 70. Y dice eso, que es algo normal hoy en día y que nadie le daría importancia, y en una clase, pues más de la mitad de la clase sus padres son divorciados. Dice, yo era la única niña del colegio que sus padres habían divorciado, y eso padeció mucho y lo refleja en estas novelas, prácticamente en todas. El hecho del divorcio es algo traumático para ella, que ella dice que tuvo luego que pasar una terapia.
Y Disney,
bueno, Slavstunde,
¿perdona? No, sigues con el primero.
Sí, Slavstunde es, bueno, trata de eso, de cómo eran estos veranos largos en el Israel de los años 70, en una casa de judíos centroeuropeos, cuando los niños quedan en manos de los abuelos. Ahí aparece también un tío, el tío Alfred, que es homosexual, descubrir la homosexualidad del tío. Y bueno, es un cuento muy interesante de memoria. El segundo es Disniel, que es el que ella quería. Ella quería titular a todo el libro Disniel, porque ella dice en realidad que Israel es una especie de parque temático, la vida en realidad lo es. Y este Disniel es un parque de atracciones que uno de los personajes quiere crear, que es un personaje fantasioso, que es el amante de la madre. También está narrado en primera persona y también trata el tema del divorcio. Como una niña vive el hecho de que sabe y no quiere saber que su madre tiene un amante que incluso es amigo de la familia y va por casa. Y bueno, luego es la ruptura con el amante. Habla mucho también del miedo a la enfermedad, a la vejez, porque en realidad este cuento, que está muy bien narrado desde un hospital, el presente de la obra es en un hospital, está la hija sentada junto al lecho de muerte de su madre y está hablando ella en primera persona, el tú es la madre que está en lecho de muerte. Y es un motivo literario que también trabajó Grossman. En La memoria de la piel, Grossman hace exactamente lo mismo. Una hija está sentada en el hospital con su madre ya mayor y ahí recuerda también, está traumatizada en el caso de Grossman por un amante adolescente que tuvo la madre y en este caso, en el caso de Yehudit Katzir, en Disniel, lo que hace es recordar en un monólogo, porque la madre no tiene ya capacidad para contestarle. Está muy bien tomada, que también, ya digo, la literatura israelí trabaja muchísimo el hecho de los padres ya mayores, los padres enfermos, toda esta vida de los hospitales, de las residencias geriátricas. Es un tema muy recurrente que ella trata aquí en Disniel, pero en el año 90.
Claro.
El libro de Grossman es posterior. Y otros que se han escrito, Zulvia Shalev escribió una novela no hace tanto sobre el tema, pero es muy posterior. Creo que ella es bastante pionera en tratar cuando te llega a cierta edad, pues el miedo a la enfermedad, el miedo a la vejez, este terror que tiene nuestra sociedad, sobre todo de la vejez.
Sí.
Y luego el tercer cuento.
Los zapatos de Fellini.
Los zapatos de Fellini, que a mí personalmente es el que más me gusta, porque tiene narrado en primera persona también por la mujer, por Malca, que es una camarera de hotel.
Como ella era, nos has contado.
Como ella fue, de estudiante. Y es una soñadora, esta Malca, que Malca en hebreo significa reina, ella se llama reina en hebreo, Malca, y sueña con ser actriz y sueña con que un día entrará por la puerta del lobby del hotel un cineasta y le dirá, tú eres serás la protagonista de mi película, y entonces ella tirará la bandeja por los aires y se irá con él. Y dice Yehudit Katzir, es que era yo esta, dice, cuando yo hacía de camarera lo que soñaba era con tirar la bandeja por los aires y que Alfred me rescatara. Y es un personaje entrañable porque vuelve a ser una perdedora. Llega al cineasta llega al hotel, pero claro, es un cineasta fracasado que no la saca de su condición de camarera de hotel. Y luego también aquí está el pasaje que ella quiso leer en la Biblioteca Nacional de Madrid en el año 96, que es el personaje árabe, el fregaplatos del hotel, es un árabe, y ahí ella hace una denuncia de cómo los trabajadores árabes incluso duermen en esa especie de cuchitriles donde él se pasa el día fregando los platos y tiene las manos como el cartón, y hace un árabe muy humanizado porque tiene el garito donde él friega los platos, lo ha pintado él con aves preciosas y pájaros. Bueno, es un cuento, la verdad que si tiene algo de Yehudit Kecil, es que es muy original. No ella, todos los autores israelíes, en mi opinión, son autores muy originales en el tratamiento que hacen de los personajes. Y luego ya tenemos la cuarta novela, que es Cerrando el mar, es el que da título a este libro. Y ahí en realidad habla de amistad femenina, pero descompensada. Es una profesora de literatura, que es una perdedora también. No tiene pareja y luego cuando la tiene es la amante de su profesor en la universidad. El profesor no deja a su familia por ella. Es un personaje, pues eso, que va a visitar a una amiga suya de la infancia y la amiga pues incluso se olvida de la cita. Bueno, es un personaje, ya digo, una perdedora, la típica perdedora que ve cómo la vida le pasa por delante sin que ella pueda hacer nada y que sufre por ello.
Bueno, pues no le recomendamos la lectura, al menos este cuento, si están pasando ahí por una crisis personal, pero, pero desde luego, nos, como siempre, nos motivas para acercarnos a estas historias que, como dices, son tan originales y bueno, y además, por lo que me has enviado antes de para ayudarme a preparar el programa, llenas de lirismo, y aunque los temas no son, no sé cómo podríamos definirlos, divertidos o alegres, su prosa sí que lo es, ¿no?
Mucho. Se lee, es una autora que se lee muy fácilmente, es muy lírica, la medida de las novelas son ideales. Y bueno, es que no lo decimos solo tú y yo. El hecho ser un bestseller tampoco es garantía de nada. Yo ya lo sé, eso, que hay libros muy buenos que nunca llegan a bestseller. Pero este libro fue consenso en Israel. Fue realmente un boom de una persona que era completamente desconocida. Porque, bueno, cuando el autor es conocido, pues la gente compramos un poco por inercia a ver qué ha escrito. Pero en su caso, creo que debería ser una autora que retomen ahora las editoriales. Se lee estupendamente bien y lo que sí que muestra es el Israel de aquellos años.
Muy bien, pues hagan caso a Ana Bejarano, todos los editores que nos estén escuchando. Ana, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
Muchísimas gracias a vosotros, Raquel, y oyentes de Radio Sefarad. Adiós.